Graves. El accidente se ha producido en la línea 4 de Rodalías a su paso por Lleida, Barcelona. A las 9 de la noche, tras una jornada de fuertes lluvias, un muro de contención de gran tamaño ha caído y ha invadido la vía por la que circulaba en ese momento el R4 de Rodalías, que ha descarrilado tras impactar contra ese muro.
Te veo.
Aquí.
¿También?
No.
¡Guaya!
Espera. Tranquilo, va para adelante.
¿Sí o no?
Me he roto el hueso, el brazo.
Pues esos son los momentos inmediatamente posteriores al accidente, el momento en el que, como escuchabas, los heridos atrapados piden ayuda. Todos los viajeros, por cierto, ya han sido rescatados. Y la noticia hasta ahora es que se ha suspendido toda la circulación ferroviaria en la red de Rodalías hasta nuevo aviso, un servicio que utilizan miles de usuarios cada día. Durante toda la noche, los técnicos están revisando todas las vías de cercanías de Cataluña para descartar daños ocasionados por el temporal y poder restablecer el servicio. La portavoz del Govern de la Generalitat, Silvia Paneque, dice que lo más seguro es que la comunidad amanezca sin Rodalías.
A lo largo de esta noche, madrugada y primeras horas de la mañana, habrá marchas blancas de reconocimiento de toda la red de Rodalías, de todas las líneas, con maquinista y técnico de infraestructura, y no se retomará el servicio de Rodalías hasta que estemos seguros.
Esas marchas blancas son fundamentalmente un tren llevado por un maquinista que lleva a técnicos que valoran el estado de las vías. A las 9:30 se reunirá el comité que debe valorar precisamente el estado de esas vías para ver si se restablece o no el servicio. Y el de San Sadurní d'Anoia, el de Lleida, por cierto, no ha sido el único accidente de esta última noche. También en Barcelona, otro tren ha descarrilado al colisionar con una roca que ha caído en la vía como consecuencia del temporal. Ha sido también en Rodalías, en cercanías de Cataluña, en la línea R1. Viajaban 10 pasajeros y no se ha registrado, afortunadamente, ningún herido. Y sobre el temporal Harry, que ha atravesado Cataluña, los bomberos también han encontrado esta noche el cuerpo de un hombre en el interior del vehículo arrastrado por el agua en una riera de Palau-Sató, en Girona. Dejamos Cataluña porque ahora vamos a Córdoba.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Adamuz son ya 42 los muertos por el accidente ferroviario del domingo, aunque no se da por concluido el recuento porque se sigue trabajando sobre el terreno a esta hora. Hasta el momento se han identificado ya 25 cuerpos. Los últimos 4 cadáveres se han recuperado en las últimas horas en uno de los vagones del Albia, al que se ha podido acceder después de que las grúas lograran mover de la vía los restos del delirio siniestrado. El consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, explica que se está utilizando maquinaria de alta precisión para avanzar en los trabajos.
La estrategia que se decidió por los técnicos fue utilizar un método de máxima precisión, también para no afectar a la investigación, para no afectar lógicamente a todo lo que es también la seguridad y también para poder descubrir si existe mayor un número superior de fallecidos y ir cortando por trozos los vagones del Albia.
Y los compañeros del diario.es publican los primeros audios de las llamadas que hizo el maquinista del delirio siniestrado pocos segundos después del accidente. Lo escuchamos.
¿Qué es un 89? ¿Aquí era Chalime?
Hola, Tosta. Mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Comunicarles que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar.
El tráfico de más días urgentemente, por favor.
Sí. No hay ningún tren llegando.
Tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiado. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale.
Hemos escuchado la conversación entre el maquinista y el centro de mando, desde el cual se le dice que no hay ningún otro tren en ese momento haciendo el recorrido de la vía contigua. Es una conversación extraña que tendremos que esclarecer en las próximas horas porque muestra cómo el conductor del tren informa de un enganchón a la altura de Adamuz. No se sabe aún si ese enganchón fue el impacto con el otro tren o algún objeto que cayó a los bajos del propio convoy. Y por otro lado, el maquinista parece no ser consciente en ese momento de que el Albia ha impactado contra los vagones de cola de Lirio. Ni el maquinista ni la persona que le atiende desde el centro de mando. Bueno, mientras, Adif ha decidido reducir temporalmente la velocidad de los AVE entre Madrid y Barcelona. Se reduce en un tramo de 150 kilómetros y esto ocurre después de que los maquinistas se quejaran de los baches en el trayecto. Y es cierto que si uno hace ese recorrido nota vibraciones y botes continuos. Los técnicos ya han empezado a revisar todas esas vías, todos esos 150 kilómetros, para ver cuál es el estado de las mismas y ver si esa reducción de velocidad se puede restablecer como estaba hasta entonces. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. Son las 3 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y lo hago en un miércoles 21 de enero de 2026, que parece, bueno, pues que no ganamos, ¿verdad? Para disgustos con todo lo de los trenes, la red ferroviaria, ese accidente de ayer por la tarde, en este caso en Rodalíes, a consecuencia de la lluvia. Lo que ha sucedido ha dejado un muerto, una treintena de heridos, como nos comentaba nuestro compañero Íñigo Palomar, 5 de ellos muy graves. Importante este dato que dábamos en la actualización de la información de que el servicio de cercanías ha quedado suspendido en toda la comunidad, en toda Cataluña, hasta nuevo aviso, con el objetivo de que se revisen todas las vías. Lo digo por si hay alguien que se está levantando hasta ahora y que en algún momento va a tener que hacer uso de ese servicio, pues no lo va a tener disponible para que busque una alternativa. Bueno, nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles. Hay que continuarlo, tenemos que hacer hasta las 6, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Y para ello tenemos a Irina Romero aquí también a mi ladito, que nos ayuda al pulpo y a mí a este cometido. Irina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Hasta las 4 de la mañana vamos a contar muchas cosas, seguro que algunas relacionadas con el accidente del pasado domingo. Pero ¿de qué más hablamos?
Pues sí, porque escucharemos lo primero el testimonio de los protagonistas del trágico accidente de Adamuz. Víctimas, familiares, voluntarios, peritos, servicios de emergencia, autoridades. Gracias a sus testimonios sabremos más sobre lo sucedido el pasado domingo en esta pequeña localidad cordobesa. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar del azúcar. Yo confieso que con esto tengo mucho problema.
Adicción, ¿verdad?
Sí. Y tiene mucho que contar sobre este producto que, como dices, es súper adictivo.
Un producto muy adictivo, sobre todo más cuando eres más joven.
Yo creo que también.
Más ansiedad. Con la edad se te va quitando un poco, pero aún así hay cosas que nos gustan a todos, ¿eh? Hay dulcecitos y alguna que otra chuche, lo mismo no tanto como cuando uno tenía 13 o 14 años, pero que nos gusta, y Darío Fernández seguro que nos habla sobre ello. Voy a recordarte las vías de participación, porque hoy estamos hablando de lo importante que es la ayuda psicológica. Siempre hablamos de ella tras una tragedia, tras una desgracia de estas características, para poder sobrellevar ese shock, el estrés postraumático que puede generar y que te puede incapacitar en tu vida. Uno, bueno, sobrevive a un accidente así. El primer mes lo mismo te encuentras bien, ¿verdad? Pero luego hay un declive y la cabeza puede jugar una mala pasada. Es importante esa ayuda psicológica. Por eso te hemos preguntado, ponedor, si tú alguna vez has sufrido alguna circunstancia, algún acontecimiento en tu vida que te haya marcado de tal manera que hayas necesitado incluso ayuda profesional. Cuéntanoslo, te vamos a leer y a escuchar. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605. También estamos en nuestro teléfono gratuito, el 900 50 60 06, y por supuesto vamos a leer mensajes en Facebook. Escuchamos un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Arriba, pero contigo se le puede. tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete para que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y yeah. Quiero tenerte muy cerca de mí. Pegados como con pegante. Voy a comprarte unas gafas de sol. Porque el futuro se ve brillante. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba. Pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Ahora sé jugar la lotería. La falta que me hacías. Contigo Navidad llegó temprano. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba.
Los ponedores hoy nos están hablando de la ayuda psicológica, de la importancia que tiene, sobre todo cuando uno pues atraviesa una situación, una circunstancia pues como esta, sobrevenida, algo que te impacta y que puede provocarte un shock. Nos mandan mensajes en nuestro Facebook. Irina, léeme un par a ver qué cuentan.
Pues Javier nos cuenta, que nos dice que la verdad que no estamos preparados para los palos que te da la vida, y todos tenemos altibajos y necesitamos ayuda cualificada que no todos están dispuestos a aceptar, por desgracia. Y nos dice que viva San Fermín y amun posguerra siempre, desde Crespins de Valencia.
Perfecto, un mensaje que también nos han dejado en el 662942605 hablando de ese apoyo psicológico.
Buenas noches, familia. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. En primer lugar, quiero dar mis condolencias a todos los familiares y a todos los de los trenes, tanto de Barcelona como de Adamu. Y en segundo lugar, psicólogo no he necesitado nunca, porque mi apoyo es mis amigos. Mis amigos y mi mujer, ¿eh? Hay que poner una Cristina en tu vida. Y en mi caso tengo dos, ¿eh? Y luego mis amigos. Lo mejor la noche y luego vosotros. Vamos, psicólogo Irina. Una bofetada me da mi madre. Psicólogo la zapatilla, mamá. Ese sí que era el psicólogo. Venga, un abrazo a todos. Buenas noches.
Esto es totalmente una opinión personal, claro. Cada uno tiene unas circunstancias. Hay gente que pasa por muchas cosas en la vida y no ha necesitado psicólogo y realmente lo ha sobrellevado. Hay gente que no ha ido al psicólogo y no lo ha sobrellevado y ha pasado muy mal momento. Y hay gente que sí que decide buscar esa ayuda porque le hace falta, porque lo necesita y le va muy bien. Así que es algo completamente personal. Pero claro, lleva toda la razón, ¿eh? Hay mucha gente que atraviesa situaciones muy complicadas en su vida y que no requiere de esa ayuda médica. Gracias de verdad por todos los mensajes que nos dejáis, tanto en Facebook como en el WhatsApp, 662-942-605. Hay que seguir poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos en la madrugada, en la radio, en la COPE. Hombre, la tragedia que ha sucedido en Adamuz nos tiene a todos con el corazón encogido. Sabemos perfectamente que en momentos tan duros, sobre todo para los familiares y los allegados de las víctimas, las palabras como que no sirven de mucho. Bueno, pues en la radio, aquí en la radio, nuestra función es contar lo que pasa para que os llegue la información tal y como la vemos. Pero también lo que queremos es ser compañía de todas esas personas. Mira, lo que vas a escuchar a continuación es uno de esos momentos que se ha vivido en la programación de COPE y que seguro que te sirve para conocer mejor qué es lo que está pasando. Vamos a disfrutar de este contenido.
Mire, hay pueblos que nunca eligieron ser noticia. Creo que nadie se levanta por la mañana pensando que va a ser valiente, ¿sabe? No solemos salir de casa preparados para, para sostener el dolor de otro. Y sin embargo, cuando todo se rompe, siempre hay alguien que da un paso al frente.
Cogí enseguida mi todoterreno, lo cargué con mantas, con agua, con linternas. A las 2 y algo ya empezaron a entrar autocares y ya no venimos aquí al pueblo. Ya estuvimos, claro, ya estuvimos llevando las mantas, el agua, la linterna y todo ya el pueblo volcado. Se abrieron supermercados y todo el pueblo volcado con lo que había.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda.
Ayer en Adamuz no había superhéroes. Había personas normales. Personas normales haciendo lo que podían. Personas que no se preguntaron quién era el otro, sino qué necesitaba. Gente que salía de sus casas con mantas, con agua, con comida, con lo que podían ofrecer. Vecinos que vieron como en una película de terror a extraños agonizando, pidiendo auxilio a gritos, y que aún así dieron lo mejor de sí. Mire, yo siempre he creído que hay algo intrínseco en la naturaleza humana, ¿no? En lo más profundo de nuestra condición. Y es algo que nos une a todos. Pero que quizá el mundo que construimos hace que a veces lo olvidemos. Hoy quiero juntar en este rato de radio a dos personas que se vieron sorprendidas por una tragedia que jamás imaginaron. Y que hablemos del pasado, del presente y del futuro. Y de nosotros. Le quiero presentar a Martín. Martín Rozas es vecino de Angrois. Martín, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Trabajando. Trabajando y un poco decaído por lo acontecido ayer, pero bueno.
¿Cómo lo viviste todo? ¿Cómo te enteraste de la noticia?
Yo a través del Facebook a las 5 de la mañana, cuando me levanto para trabajar, y vi la noticia y esa línea en concreto... a Córdoba tenemos conocido que vive en Córdoba, un pueblo que coge el Albia, pero no era esa línea. Y llamé, me puse en contacto con ellos y afortunadamente ellos no iban en ese vagón.
No sé si las imágenes que has visto en la televisión, si los sonidos que has escuchado por la radio o lo que te ha llegado a través de las redes sociales ha hecho que revivas tú algunas de las imágenes que viviste hace 13 años.
Claro que te remueve, porque es lo mismo que vivimos nosotros en el accidente aquí en Santiago de Compostela. No creo que haya ninguna imagen que sea distinta a la que nosotros vimos.
Tú que fuiste testigo del accidente, ¿qué es lo primero que hiciste?
Nada, sentimos un estruendo de la catenaria y pensamos que se salió el tren. Pero cuando llegamos vimos el vagón en el medio de la plaza, que es donde 7 días antes... había la fiesta patronal y si llega a pasar 7 días antes, la aldea estaba desaparecida. Más de 300 personas morirían en el acto.
¿Qué se pasa por la cabeza de uno en esos momentos?
Nada, nada. La adrenalina actúa y vas a donde escuchas el primer aullido, el primer auxilio, el primer llanto. Y colaboras sin pensar en nada. Cosas que no podías pensar que podías hacer, pues las haces.
¿Pasaste miedo?
No da tiempo a pasar miedo, porque eres consciente de los actos que estás haciendo.
¿Cómo recuerdas la reacción del resto de vecinos, lo que hablabais entre vosotros, cómo trabajasteis?
No hablamos, es un tema, nosotros pasa un periodo de duelo por la muerte de un familiar y la vida continúa. Nosotros teníamos claro que aconteció, nosotros fuimos una herramienta útil en este momento porque aconteció allí, pero como los gallegos guardamos todo para adentro. O sabemos lo que hicimos y no tenemos por qué manifestar los avances o lo que hicimos.
O sea, que tú no vuelves, no sueles hablar de aquel día, no de recordar los detalles y eso, ¿no?
No. Yo cada año, cuando llega el aniversario, cuando era presidente de la asociación, tenía en el acto, tenía que hablar en público a las víctimas. Y es un momento muy duro, porque no sabes qué decirles, ves sus caras de impotencia, ¿no? Aunque sabes que hiciste lo mejor, que te queda, pudo haber hecho más. Y es un sentimiento muy duro ver ahí a las víctimas, a los accidentados, cara a cara, es muy duro.
¿Y cómo funciona el paso del tiempo, Martín?
Pues, como les digo yo a las víctimas, la plataforma, ojalá no os hubiera conocido, porque eso significaría que vuestra vida sería normal, estaríais disfrutando de vuestros seres queridos, compartiendo sus éxitos, sus tristezas, sus alegrías, pero el destino nos unió y tenemos que ir tirando para adelante. No hay forma humana de compensar esa tragedia, esa pérdida.
Martín, amigo mío, vecino de Angrois, te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por coger el teléfono.
Me gustaría darle un consejo a esos vecinos que van a sufrir, a partir ya de ayer, consecuencias, que se refugien en los psicólogos. El personal psicólogo es fundamental para sacar esto adelante. Las víctimas van a pasar, los familiares, por ahí para pedir consuelo. Tienen y darle consuelo. Es duro, pero ellas lo necesitan. Y a partir de ahí, a la clase política, ellos van a coger en su coche, su tren, y una vez que salgan las fotos, se van a olvidar completamente de lo acontecido. Aquí la plataforma luchó duro para conseguir que Europa abriera una investigación que a día de hoy aún no se ha realizado. Que se refugien entre ellos y que ayuden a los familiares, porque lo van a necesitar. Gracias.
Un abrazo, Martín.
Partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces pienses que no hay nada.
22 de febrero, Campanar, Valencia. A todos nos sorprendió ver un edificio en llamas y escuchar cómo el conserje, que fue el primero en darse cuenta de que había fuego, subiese para ver qué pasaba. En ese momento Julián alertó a los vecinos de que el edificio estaba ardiendo para que abandonaran sus viviendas y ayudó a personas mayores a salir del edificio, salvando muchas vidas. Julián García, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Pues la verdad que con lo que nos ha pasado también con los trenes, madre mía, es muy fuerte, madre mía.
¿Qué has pensado cuando has escuchado los testimonios y cuando te has enterado de la historia?
Madre, pues muy, la verdad. Me he quedado, la verdad, que porque con todo lo que nos pasó, que nos va pasando, yo qué sé, estoy más sensible y, madre mía, enseguida pues, lloro y la verdad que todo me afecta más que cuando nos sucedió, la verdad que es muy fuerte
que...
todo.
¿Qué recuerdas hoy del día del incendio?
¿Qué recuerdo? La verdad que no me olvido, la verdad. Aparte estoy en contacto con los propietarios diariamente. Si no estoy con unos, estoy con otros. La verdad que me quieren mucho. Y donde trabajo actualmente, en el Hospital General también, me quieren un montón. La verdad que estoy... La verdad que por donde voy me reconocen, recibo mucho cariño por todo el mundo. La verdad que tengo muchísimo apoyo por toda la gente que tengo alrededor, mi familia, mis amigos, todo el mundo. La verdad que mis jefes, todo. La verdad que tengo mucho apoyo. No hubiese sido igual si no hubiese tenido el apoyo, sí, igual la policía, los bomberos, todo el mundo me ha apoyado muchísimo, la verdad. Los bomberos, sí, he recibido muchos premios y muchas cosas, la verdad que sí. La verdad que lo agradezco todo lo que habéis hecho por mí.
Julián, tu papel es que fue determinante para poder salvar a muchos vecinos. Y sabes que pienso que, no sé, que creo que nadie se levanta por la mañana pensando que va a ser valiente, ¿no?
No, no, la verdad que no. Yo la verdad que no pensé en mí nada, porque yo me dejé mi mochila, me dejé mis cosas, mi documentación, mi cartera, y salí el último, cuando ya no podía hacer nada más. Bueno, los bomberos me dijeron que ya no. Y me decían, ¿por qué no has cogido tu mochila, Julián? Tal. Yo no pensé. Yo volví luego, a días después, cuando los bomberos me dejaron, pero yo no pensé en nada en mí, la verdad.
¿Y cómo ayudar? Digo, Julián, ¿cómo son las semanas después, ¿no? Cuando ya se va el ruido, cuando el pozo del tiempo empieza, no sé, a tapar esas historias, esos rostros, esas palabras, ¿no?
Bueno, no te olvidas, porque son cosas que van, problemas que salen, que no paran, la verdad. En el caso de ellos, la vivienda, el ayudarles a cambiar los muebles, la ropa, que las ayudas que venían, son muchas cosas que iban viniendo, que en todo lo que yo pude les ayudé. Y aún sigo ayudándoles, aún me encargo de las cartas, ahora voy a correos y les llevo las cartas. Hay gente que me dice, ¿cómo haces eso aún, Julián? ¿Qué vamos a hacer ahora 2 años? Digo, sí, lo hago aún. Y la gente no se lo cree. Digo, sí, aún recojo el correo de ellos y se los llevo a los conserjes de donde están, en toda la zona de Campanado. Sí. La verdad que sí. En correos también me llevo muy bien con ellos y ellos me entregan las cartas y se las entrego. La verdad que sí. Me quieren un montón, la verdad que sí.
Juliana, ¿qué consejo le das a los vecinos de Adamuz que te puedan estar escuchando a todos esos profesionales que han vivido de primera mano la tragedia, ¿no? Esas imágenes que quizá no se le borren nunca.
Pues la verdad que es, pues con ayuda de los psicólogos, la verdad que es muy duro todo, la verdad que. Y un palo, y una cosa que es así de golpe, es muy duro, la verdad. La verdad que es.
Julián, te doy las gracias en nombre de todos y, bueno, también te agradezco enormemente que nos hayas cogido el teléfono un día como hoy. Te mando un abrazo gigante.
Gracias.
Son 41 las víctimas de este trágico accidente, por el momento. Llevo desde ayer pensando en lo frágil que es todo, ¿no? Seguramente como usted. Lo de ayer atraviesa cualquiera porque todos hemos cogido un tren. Todos íbamos dentro de ese tren. Pienso mucho en esa niña que viajaba con sus padres y su hermano y se ha quedado sola. ¿Cómo se construye una vida a partir de algo así, no? Porque cuando se va alguien en una situación tan injusta, la tentación es sentir rabia y que el dolor estreche tu mirada. Pero llevo muchas horas dándole vueltas a un testimonio que quería compartir con usted. Fidel Sáez, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Cómo estás, Fidel?
Pues mira, aquí intentando asimilar que los golpes que la vida te da y a las pruebas que el Señor no somete, la verdad.
Tu mamá, tu hermano y tus hijos iban en el Albia, creo que en el primer vagón. No sé cómo te enteras de la noticia.
Sí, efectivamente, yo iba en el Albia de vuelta de Huelva, de Madrid, perdón, porque mi madre pues le regaló a sus 3 nietos pequeños llevarlos a ver el musical de Rey León, y como ella pues es mayor, para que no fuese sola, pues la acompañó mi hermano. Iba a ir yo, pero pues mi hermano, podíamos haber sido cualquiera de los dos, y bueno, iban en el primer vagón, como bien dices, eran los primeros ocupantes después del maquinista. Un auténtico milagro lo que ha sucedido. Nos enteramos primero por los medios, ¿no? A los que le estoy eternamente agradecido por el trato que estáis teniendo con nosotros, el respeto, de solemnidad y a la misma vez de retransmitir la realidad de lo que la vida te puede someter en cualquier momento a cualquier ser humano. Y no le dimos mucha, no credibilidad, sino importancia, en el sentido de no pensar que iba a ser tan grave. Y bueno, digo, anda, nos ha tocado ir a recogerlos y tal, pero al poco tiempo pues me llama un número desconocido, que era una policía, una señora que también pues dando mi máxima admiración y me dijo que estaba con mi hija, que no me preocupara, que la habían sacado por la ventanilla y tal, y que estaba todo bien. Me la puso al teléfono, mi hija pues no sé ni cómo, con todas las lágrimas, me tranquilizaba ella a mí en vez de yo a ella. Y nada, pero que estaba todo bien. Claro, ahí ya vimos que era una realidad. Abrimos el coche y nos fuimos dirección a Córdoba y ahí nos estuvieron llamando también médicos y otros compañeros de la Guardia Civil y tal, diciendo, bueno, pues que estaba con mi hijo, que estaba con mi sobrino, y luego un médico con mi hermano, que estaba en la ambulancia y tal. Y bueno, pues ya pues aquí llegamos y fuimos al hospital, donde estaban atendiendo primero a los niños, a Reina Sofía. Mi hija tenía una fractura en el fémur, tenía partido, la operaron anoche. Y nada, y mi hijo también, que tiene las piernas cayoladas, y mi sobrino Guillermo, que una herida que tenía en la cara, que también se la curaron. Y nada, mi hermano fue al otro hospital, al San Juan de Dios, que es donde, el hospital San Juan de Dios, que es donde lo han atendido, estaba allí en la UCI, y bueno, y mi madre era la que no encontramos, hasta que ayer pues nos dieron la noticia de que ya estaban todas las personas identificadas, y que ya pues lo que quedaba era rescatar los cuerpos que quedaban en el vagón número uno especialmente, que es el que se desplazó 2,5 kilómetros dando vueltas, y ya está, no nos queda otra que aceptar pues lo que sucede.
Fidel, ayer tu hermano te pidió que le contases al mundo la historia de tu mamá. ¿Cómo era tu mamá?
Sí. Pues, te agradezco que me hagas esa pregunta, porque no sabría describir cómo era mi madre. La entereza de mi hermano ayer cuando lo vi, pues le digo, Luis, me están llamando todos los medios. Yo creo que es un error el que yo entre en ninguno de ellos, porque del dolor considero que no debemos hacer, o que el mundo crea que nuestra intervención es otra, pone negro, te estás equivocando, mamá estaba entregada al mundo, entregada a los necesitados, entregada a su familia, y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puedes hacer es que el mundo sea mejor, que sea un poco más consciente de que la vida hay que tomarla de otra manera, que hay que disfrutar las cosas buenas, porque en un momento se da, dar amor al prójimo, al necesitado, y ya está, y es lo que se ha dedicado mi madre, a hacer feliz a los demás. Ella quería hacer feliz a sus nietos con este viaje y disfrutar de ellos, porque decía que le quedaban poquitos años y que lo que quería es ser feliz con ellos. Está vinculada siempre a la iglesia, como digo, su grupo, al necesitado, y para mí ha sido la mejor madre, la mejor abuela, la mejor amiga, la mejor cuñada para sus cuñados. No sé, no podría describir, la verdad, todo el mundo pondrá a su madre en un pedestal, pero en este caso, pues en la Natividad de la Torre Pedrero, creo que ha dejado una huella en muchas personas, y así os lo traslado a vosotros en este testimonio.
Fidel, ya por último, que seguro que estás muy liado y no quiero robarte tiempo. Hay gestos que la vida a veces nos arrebata en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Tenemos que decir más te quiero, ¿verdad?
Efectivamente, como dije ayer, hay que decir más te quiero, aunque suene una frase hecha, pero yo digo, mira, esto lo veo en las películas, lo veo en otros países. Las desgracias nos acostumbramos a verlas en países subdesarrollados, que pasa mucho con los tsunamis y tal, y muchas veces quitamos hasta la noticia y no le damos importancia, pero, ostras, hay que darle la importancia que merece, porque en cualquier momento te puede tocar a ti, la vida cambia y te vas enfadado a casa del trabajo muchas veces por... A lo mejor te cruza una persona en el ascensor y te hace un mal gesto y ya vas enfadado, o te vas de casa también discutiendo con los niños porque no han hecho la cama, por decirte algo, o con un amigo por un partido de fútbol, o porque el político de turno dice algo que a ti no te gusta, ¿no? Y oye, pues la vida pues nos enseña de que a las cosas bonitas, a las cosas importantes son otras,
y que eso, que con las personas que queremos, pues lo que tenemos que disfrutar de ellas, porque no sabemos cuándo es la última vez que nos encontramos, porque desgracia y desgraciadamente hay todos los días suceden cosas, accidentes de coche, problemas de salud y nos puede tocar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, o una desgracia, catástrofe como esta, ¿no? Que esto pues ya no sabría ni calificarlo, ¿no? Con lo cual considero que sí, hay que decir más te quiero y hay que dar más amor y más cariño y otro tipo de testimonio, y que la sociedad, pues, entre todos, aunque sea por desgracia, nos sirve para que cambiemos un poco, seamos un poco más conscientes, pues creo que bienvenido tiene que ser para todos.
Fidel, amigo, rezaré mucho por ti y por los tuyos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Entre esas muchas personas que también lo dieron todo y pusieron lo que tenían a disposición de los afectados y de los heridos, se encontraba el farmacéutico del pueblo de Adamuz, Pedro Jesús Galán, al que agradezco que atienda al micrófono de Herrera en COPE. Pedro, ¿cómo te enteras tú del siniestro y cuál es tu primera reacción?
Estamos en un pueblo pequeño, realmente, y desde aquí oímos ya un barullo tremendo de ambulancias, de sirena, y salimos a la calle y ya vimos gente pasaba y ya nos dijeron que había habido algún accidente. No pensábamos que fuese de tren, pensábamos seguramente que fuese algún coche o sí. Algo, ¿no? Fuimos en dirección a donde se concentraba la gente, que era el centro que ha puesto el ayuntamiento a disposición, el centro de acogida primero, que como es lógico pusimos inmediatamente en disposición del centro pues lo que pudieran necesitar de la farmacia.
¿Y qué es lo primera necesidades que tenía el centro? Para
las primeras necesidades y básicas pues era material de cura. Material de cura,
gasas,
algodones, sí. Algo así. En fin, antisépticos y todo esto, ¿no?
¿Cuánta distancia hay desde aquí, desde el centro del pueblo, hasta el lugar del siniestro?
Hasta el lugar del siniestro hay 7 kilómetros. Aquello era un hervidero de coches de la Guardia Civil, la policía y eso, que nos desaconsejaron que tomásemos la zona aquella, la dirección esta, ¿no?
Claro. ¿Y en el centro viste a los heridos, Pedro?
Sí, sí.
¿Contusiones?
Contusiones, sobre todo.
Fracturas.
Había algunos vendajes con la cabeza vendada y todo eso. Luego pues empezaron a llegar también los familiares, a llegar de Huelva, de Málaga y esto. Y esos pues realmente los pobres pues venían totalmente desconcertados y no sabían qué podía haber pasado, no sabían a dónde dirigirse. Y con ellos sí estuvimos más tiempo porque era realmente lo que podíamos hacer.
¿Cuál es la impresión? Porque además se te nota cansado, Pedro, porque no has dormido. O sea, sí, básicamente sí. Has estado toda la noche en vela. Creo que el pueblo se ha volcado con las víctimas.
Aquello fue impresionante cómo estaban allí enseguida, estaba allí todo el pueblo en el centro de acogida y ofreciéndose para todo y llevando de todo, llevando de mantas, agua, comida, todo lo que fuese necesario. Y en fin, fue una noche realmente gélida que había.
Mucho
que
frío, ¿verdad?
Muchísimo frío. Entonces, hombre, el pueblo se ha volcado, realmente lo dice todo el mundo, yo lo comprobé, lo ha dicho incluso su majestad el rey, que se ha volcado. Y en fin, es lo que debemos hacer y lo que hicimos, como natural.
La imagen quizá con la que te persigue o que te da vueltas a la cabeza o que te cuesta un poquito más olvidar, ¿cuál sería?
La imagen seguramente puede ser la de la llegada de los primeros familiares. Ellos sabían que había, tenían familiares en los trenes,
pero no sabían.
No sabían nada más. Y hasta que no llegaron, empezaron a llegar ya noticias y demás, pues los pobres estaban desconcertados. ¿Qué iban a hacer con ellos? Hablábamos con ellos, les consolábamos lo que podíamos.
¿Y aquí en el pueblo habíais tenido alguna noticia o alguna queja? ¿O se había trasladado el rumor de que esa zona era particularmente peligrosa o de que temblaba mucho? Porque las primeras investigaciones apuntan no a un problema del vehículo, del tren, sí, que estaba nuevo prácticamente, revisado hace 4 días, sí. Sino de la vía, de la soldadura de la vía en concreto, que hacía vibrar quizá demasiado los vagones al paso por Adamuz.
Sí, pero en fin, no nos llegaba porque, ya digo, no hay estación de viajeros.
Hay muchos kilómetros de vía, pero no paran.
Los trenes pasan y está, ¿no? Entonces, lo que sí, claro, a mí al menos me ha llamado la atención es que se ha multiplicado el uso de esas vías.
No paran de pasar trenes.
No, lo mismo cuando empezaron en el 92, me parece que fue, sí. El tráfico que había, el que hay ahora. Es decir, que muchísimo más.
Es verdad que la orografía del terreno, las obras para construir esas vías aquí fueron especialmente complicadas,
¿no? Fueron complicadas. Desde que salieron desde el primer túnel de esto hasta la zona de Ciudad Real, atravesar todo esto fue complicado, sí.
Pero al ser esta la farmacia del pueblo, la gente viene aquí y estas últimas horas ha venido con un tema de conversación. ¿Qué es lo que se comentaba en tu farmacia de la gente, de los vecinos del pueblo de Adamuz?
Pues, la gente básicamente lo que yo he dicho, que estaba muy consternada, que no se podía explicar ni se podía haber imaginado que hubiera pasado eso aquí. Todo el mundo más bien diciendo, dice, yo me acerqué allí para ver qué podía. Todo el mundo fue una respuesta tremenda del pueblo.
Pues es una respuesta que también es inspiradora para el resto de los españoles, porque al final las tragedias sacan la parte mejor del espíritu.
Los españoles tenemos eso, somos muy solidarios cuando Valencia pasó y todo esto. Gracias a Dios somos solidarios.
Pues muchas gracias por tu solidaridad, Jesús.
A vosotros.
Y suerte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Lo primero es que trabaje la investigación con diligencia.
Paramos en Córdoba, poco de salir, el tren empezó como a botar. Los raíles por los que tenía que pasar no iban.
Seguimos en este centro cívico de Córdoba y donde estamos viendo imágenes que nos sobrecogen.
¿Han preferido pasar la noche aquí en el centro cívico?
Se sienten más seguras, más acompañadas.
Santiago Gómez, obispo de Huelva.
Tenemos que rezar por todos y sostenernos en la fe.
En Adamuz no había superhéroes, había personas normales.
Hasta el bar de Antonio. Él regenta el bar del centro de jubilados.
Por la noche entra y sale de familiares.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, yo no sé si pueden unos alimentos tan sabrosos, tan dulces, tan deliciosos y aparentemente tan inocentes como los pasteles o las tartas o incluso los bollos, también los turrones, los mazapanes, los cruasanes, dañar nuestra salud. ¿Eso sería posible? ¿Puede ser real? Por ejemplo, ¿hay azúcar más allá del azucarero? ¿Es más peligroso el azúcar oculto? ¿Existe realmente la adicción al azúcar? ¿Eso existe? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la osteoporosis con el consumo excesivo de azúcar? Bueno, pues estas cuestiones y otras tantas más son, bueno, las que nos van a abrir un poco los ojos en este tema que vamos a tratar ahora con el doctor Darío Fernández. No queremos amargaros la vida a los ponedores, lo que queremos es que la disfrutéis y que la saboreéis, pero claro, de una manera mucho más sana. Y ya mismo vamos a hacerlo con nuestro médico de cabecera, el psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, que le tenéis a vuestra disposición en su consulta, llamándole directamente al 639-679-400. Así que no olvidéis decirle que sois ponedores, que le alegra mucho atenderos. Doctor Darío, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, muy buenas madrugadas.
¿De verdad, doctor, puede producir adicción al azúcar? ¿Eso es verdad o estoy yo equivocado?
Bueno, pues no estás equivocado, porque aunque los hidratos de carbono y el azúcar es uno de ellos, los hidratos de carbono son fundamentales en la dieta equilibrada y deben aportar hasta el 55% de las calorías de estas, pero el azúcar refinado, solamente debería suponer el 5%, así que puede resultar adictivo por pertenecer a este grupo de hidratos de carbono simples que se absorben muy rápido, acaban rápidamente con la sensación de cansancio, de somnolencia, de desánimo propio de los periodos de ayuno o entre comidas, crean un bienestar, una excitación, una sensación de recuperación de las fuerzas y esto, Pulpo, engancha, ¿eh? Así es que cuando te falta el azúcar te mueres por los dulces y esto
es la clave
para una adicción, el efecto es rápido.
Sí, sí, es que es tremendo. Pero ¿por qué es tan peligrosa, doctor, la adicción al azúcar, el consumir más de la cuenta? ¿Eso por qué es malo realmente?
Bueno, pues porque este consumir así produce este subidón de glucosa, de azúcar puro, pues dispara la secreción de insulina. ¿Y el azúcar qué ocurre? Porque se quema muy rápido y vuelta a empezar. Pero es que demasiado dulce en la sangre nos puede amargar la vida, ¿eh? Porque el azúcar, fíjate, es el más potente acidificante. Y un organismo acidificado es un imán para las enfermedades. Fíjate la que lía, Pulpo. Mira, provoca pérdida de calcio y minerales por la orina, por lo cual pues ya tienes un hueso debilitado y futura osteoporosis. Y esto lo compensa, esta pérdida por la orina de calcio, robando de los huesos, los descalifica. Y además estos residuos ácidos pues van a favorecer las caries y la parasitación de bacterias y levaduras y va a haber mucha más facilidad para coger infecciones. Es que sí es peligroso consumir demasiado azúcar.
No, otro más, es tremendo. Porque hay personas, doctor, que como que siempre les apetece más el dulce por las noches. ¿Esto tiene relación con algo?
Pues mira, estos son aquellas personas que desayunan un café solo y lo hacen muy tarde. Mal comen, salvan el día a base de cafés y en realidad lo que ocurre es que están pasando el día sin darse cuenta ellos en hipoglucemia, en bajada de azúcar, que salvan gracias al cortisol que se segrega más por la mañana junto con la adrenalina de su propia vida estresante, que sacan glucosa de su hígado. Y a últimas horas del día, pues coincidiendo con la bajada de cortisol típico y el agotamiento ya de la reserva de glucosa en el hígado, pues no hay de dónde tirar y se mueren por algo dulce que saben que tienen en la nevera. Ya tenemos el atracón en la cena, claro. Y búsqueda de dulces en la nevera.
Es tremendo. Y yo creo que a medida que nos vamos haciendo todos un poquito mayores, nos va entrando más esa ansiedad, ese golosismo. Yo no sé a partir de qué cifras, doctor, estamos hablando de consumo elevado de los peligros del azúcar.
Bien, refiriéndonos siempre a este hidrato de carbono, al azúcar, que es hidrato de carbono rápido, al azúcar del azucarero, que puede estar oculto en otros alimentos, pues no debería superar el 5% de la ingesta calórica. Y hablando en gramos concretos, pues estamos hablando de unos 50 gramos de azúcar al día, que sería el equivalente a 12 cucharaditas de café. Los españoles tomamos el doble. Estoy hablando también del azúcar oculto, ¿eh? Unos 112 gramos al día. Y la OMS nos recomienda no pasar de 50, o sea, 6 cucharaditas al día. Fíjate, con una Coca-Cola al día ya te pasas.
Fíjate. Es que eso es delicado, ¿eh?
Claro, es que el azúcar es la cocaína blanca.
Madre mía. Exactamente qué es lo que hay en el azúcar, doctor, de la bollería o en el que, bueno, pues se añade a otros alimentos. ¿Realmente qué es el azúcar que nos hace tanto mal muchas veces?
Pues ese terrón de azúcar, que más que terrón deberíamos llamarlo terror de azúcar, lo que hay es glucosa y fructosa. Y esta fructosa refinada, esta es la peligrosa, porque fíjate lo que te hace, pues como te he dicho, favorece la osteoporosis, acumula grasa en el hígado y forma el hígado graso no alcohólico. La principal causa es este azúcar oculto, que puede derivar, si seguimos así, tomamos unas copitas, pues en una cirrosis. Y además incrementa la eliminación de calcio por la orina, favoreciendo la formación de cálculos de la litiasis renal. Y como produce ese subidón de energía que se metaboliza rápidamente, pues claro, te produce adicción. En definitiva, el azúcar en exceso, fíjate, pulpo, mata más que el colesterol y la tensión.
Fíjate, es impresionante. Doctor, ¿es posible realmente que hay alimentos que son amargos, en sabor son amargos, en boca, en paladar son amargos, pero sin embargo contengan azúcar? ¿Eso es viable o no?
Sí, ahí está el truco. Ahí está el truco. Y además de una forma no despreciable. Mira, te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el vinagre de Módena, claro, es que si no llevara azúcar sería imposible de tomar, pues tiene entre el 39 y el 49% de azúcares. Una cucharadita de vinagre de Módena de 10 mililitros contiene entre 4 y 5 gramos de azúcar, ¿eh? Y si la aliñas generosamente, pues ya tienes el doble o el triple. Claro. El tomate frito. ¿Tú te tomarías el tomate frito puro? Imposible. Eso sería muy ácido. Entonces hay que endulzarlo. Y te tiene menos, entre el 7 y el 7,9 de azúcares. Por ejemplo, las conservas de raviolis al huevo con carne y salsa de tomate tienen también unos 5 gramos de azúcar por 100 gramos de reacción. La lasaña boloñesa ultracongelada tiene pues un 4%, en lo que representa el 10% de azúcares de la ración que tendrías que tomar al día. Los tallarines a la parmesana, la crema de verduras de Brick, ahí tienes mucho azúcar oculto para intentar rebajar ese potente sabor amargo que tienen estos alimentos que lo harían incomible.
Impresionante y sobre todo, qué interesante que tengamos esta información para que estemos alerta de las cosas veces nos llevamos a la boca.
Por eso es muy importante que se lea a la gente la etiqueta y lea ahí donde pone hidratos de carbono, de los cuales son azúcares, porque un zumo de una humilde Fanta tiene el 45%, es un puñado de azúcar, así que hay que leerse la etiqueta, ¿eh?
Impresionante. No, esto hay que tenerlo en cuenta. Doctor, yo tengo aquí un montón de preguntas, de estas preguntas así rápidas, que también requieren de una respuesta también rápida. No sé si está preparado.
Estoy listo.
Vale, perfecto. Pues vamos a ver. La primera, ¿son los edulcorantes la solución?
No, lo mejor es tomar hidratos de carbono complejos que se metabolizan lentamente y no provocan esta subida de glucosa y estas descargas de insulina.
La siguiente, doctor, ¿cómo saber si uno es realmente adicto al azúcar? ¿Eso se llega a saber?
Sí, pues si tienes antojos y lo comes para calmar la ansiedad después y después te sientes culpable y notas que estás muy cansado y lo único que te provoca esa energía es el subidón de azúcar, pues vives en una montaña rusa de subidas y bajadas, tienes adicción al azúcar.
Genial. ¿Es mejor tomar miel que azúcar, doctor?
La miel mucho mejor porque te aporta fructosa, antioxidantes y el azúcar que tiene solo glucosa pura. Si no eres obeso, diabético o niño de menos de un año, puedes tomar 2 cucharaditas al día. Miel pura, eso sí, sin refinar y tiene pues nada, prácticamente las mismas calorías que el azúcar.
Muy bien. ¿Por qué no pueden tomar los bebés miel?
Sí, esto debemos dejarlo muy claro a los abuelos que nos estén escuchando, que ni en el chupete se lo pongan a un niño menor de 2 años la miel. Pero el motivo es porque el tracto gastrointestinal del bebé, pues no ácido, pues puede favorecer el crecimiento del clostridium botulínico, del botulismo, que a veces trae la miel, ¿eh?
Impresionante, esto es muy importante. Claro, yo no sé si es buena la miel para el estreñimiento, doctor.
Bueno, pues esto piensan algunos porque como tiene fructosa, pero la verdad es que se necesitarían tan grandes cantidades para acelerar el ritmo intestinal que la contraindican. Así que mejor si tiene estreñimiento, legumbres, espárragos, zumos naturales y beber más de 2 litros de agua al día.
Interesante. Y ya para finalizar, doctor, ¿cura la miel los catarros? Esto es muy importante. Yo tomo miel todos los días.
Pues la miel no tiene un efecto descongestivo en la vía respiratoria. Sí es cierto que en tos seca, de carácter irritativo, disminuye su reflejo, pero eso viene bien para aliviar la tos, hidratar las mucosidades, pero en este sentido nada más. No desatascan las vías respiratorias en un proceso natural. Mejor para no acatarrarse, no fumar, menos cigarros, menos catarros.
Muy bien, doctor. Y encima creo que tenía que mandar un saludo a un ponedor, una ponedora que nos suele escuchar todas las madrugadas, ¿no?
Sí, 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 a Rodolfo Rando, que nos, Florencio Rando, que nos escucha sin faltar ninguna madrugada. Así es que un abrazo y que le vaya bien esas cosillas que tiene ahí del aparato digestivo.
Muy bien, doctor. Pues, doctor Dario Fernández, hasta la próxima semana. Gracias por endulzarnos estos minutos de radio.
Un abrazo, hasta la próxima semana, Pulpo.
Hasta la próxima semana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Hay que ver las cosas cotidianas que de repente son, no son tan, tan buenas como estábamos pensando. Bueno, hay que seguir poniendo calles.
Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad. Suerte no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color. Y pasó tanta gente por delante que nadie me vio. Esperaría de pie que el anochecer se fundiera con la tarde y el amanecer. Se revuelven los trozos de un quemado papel.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, seguimos muy pendientes del descarrilamiento de un tren en Barcelona que se ha saldado con un